Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
En España, uno de cada cinco trabajadores se está planteando dejar su empleo en un futuro próximo. A pesar de que tradicionalmente nuestro país no ofrece las mismas oportunidades de cambio que otras economías con mercados laborales mucho más dinámicos, se ha detectado que hasta el 25% de la población activa quiere o tiene pensado cambiar de ocupación. Detrás de este dato podría encontrarse un fenómeno social conocido como gran renuncia o gran dimisión, que con origen en Estados Unidos se ha extendido rápidamente por todo el mundo. El teletrabajo, tener mayor flexibilidad horaria o el choque que ha supuesto la propia pandemia del coronavirus, cambiando muchas prioridades vitales de la población, impulsan una tendencia que por el momento no parece tener el mismo eco en España que en otros países de nuestro entorno. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Marisa Oviedo del Cerro, que es psicóloga y experta en formación. Muy buenas tardes, Marisa.
Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado a estar aquí contigo de nuevo. Lo echaba muchísimo de menos y estoy feliz de volver a mi casa, a la casa de la radio.
Bueno, pues muchas gracias y muy felices de que estés aquí esta tarde con nosotros. Vamos a ver, Marisa, en nuestro país la jornada laboral estándar, por llamarla de alguna manera, se sitúa en 8 horas diarias, ¿no? Es la media. Pero esto hay que sumar que el 65% de los trabajadores afirma hacer ocupaciones fuera del horario laboral, dedicar más tiempo de lo normal al trabajo. Este sobreesfuerzo al final nos puede pasar factura, ¿no?
Totalmente, claro que nos puede pasar factura. Estamos trabajando últimamente con mucha presión. Uh-huh. Cuando estábamos teletrabajando, yo creo que trabajábamos mejor que como estamos trabajando ahora, que ya las personas han incorporado a las empresas y las plantillas son muy reducidas. Entonces eso hace que la carga que tenga cada persona laboral es mucho mayor que si hubiesen más plantillas en los distintos departamentos. Y luego también yo creo que estamos como un poquito vulnerables. Desde la pandemia tenemos la piel muy fina la vuelta a la convivencia en el trabajo está generando a veces conflictos fuertes entre compañeros y también con los superiores.
Hay un síndrome que es bastante habitual, ¿no? Que es este, el del trabajador quemado, ¿no?
Sí, el trabajador quemado. Hay personas que llevan mucho tiempo en sus empresas que les da miedo un poco cambiar. Y se van desmotivando cada vez más día a día y eso al final genera incluso temas de salud, ¿no? De salud mental, por decirlo de alguna manera, una tremenda ansiedad, casos de depresión. Y eso hay que cuidarlo mucho. Si veo que el trabajo me supera, pues tendré que buscar otras opciones en otras empresas. Es más fácil buscar trabajo dentro de un trabajo que buscarlo desde el paro. Por lo cual, cuando estoy en un trabajo, es interesante empezar a moverme y ver qué es lo que hay.
Digamos que el trabajador empieza a sentir que no está vinculado a su empresa, ¿no? A su trabajo, ¿no? Que le genera un poco de rechazo.
Sí, claro, sobre todo ya cuando llevamos mucho tiempo en una empresa, llega un momento en que yo sinceramente también creo que no valoramos las cosas buenas que tiene nuestra empresa. Nos ponemos solo el foco en lo negativo. Esto pasa mucho en la administración pública. Cuando llevas mucho tiempo trabajando en la administración pública, que qué rollo, que siempre igual, y yo siempre pienso, bueno, pero tienes un trabajo seguro.
Que es un empleo estable.
Tienes un empleo estable es una seguridad. ¿Cuánta gente quiere hacer oposiciones para tener un empleo estable? Muchísima gente, yo por lo menos conozco a mucha gente que quiere hacer oposiciones para tener un empleo estable. Creo que ponemos mucho el foco en lo que no tenemos en nuestro trabajo muchas veces y no ponemos el foco en lo que tenemos. Entonces es importante cambiar esa mirada, esa percepción y poner también el foco en lo bueno que tenemos en nuestro trabajo y no solamente en lo que no tenemos.
Hay algo que viene de lejos en nuestro país y que no acabamos de resolver y es el tema de la conciliación familiar. Hay mucha gente que se queja de eso. Dice, mira, es que mi empresa no me da la oportunidad de dedicar más tiempo a mi familia.
Sí, Juan, pero
y ese
fíjate,
probablemente pueda ser uno de los motivos por los que quieren cambiar de trabajo.
Sí, 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 es verdad que en algunos empleos es así, pero la pandemia creo que en ese sentido ha cambiado, nos ha ayudado mucho. Porque hay teletrabajo, no como había en la pandemia, evidentemente, pero muchas empresas tienen 2 días de teletrabajo, o la mañana es presencial y la tarde puedes teletrabajar. Y eso te ayuda mucho a compatibilizar tu vida personal con tu vida profesional. Creo que ahí ha habido un avance importante, la verdad.
Hay un dato que nos da la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y es que dice que, bueno, ellos aseguran, lo tienen súper comprobado, que cuanto más se trabaja, más disminuye la productividad.
Bueno, es que más se trabaja. A ver, 10 horas ¿no? seguidas al 100% no trabaja nadie. Entonces, creo que igual la productividad no va ligada al número de horas que trabajas, sino a tu atención, tu capacidad de concentración para estar no al 100%, sino al 200% en las horas en las que estás trabajando. Entonces, creo que lo que tenemos que trabajar, y se tiene que trabajar mucho además desde nuestra formación académica, sea la que sea, es la capacidad de atención y de concentración, que nos falla un poquito a todos, ¿eh?
Yo creo que en ese sentido las empresas lo tienen bastante fácil. Es decir, cuanto más detalles tengan con la plantilla, más contentos se van a sentir, más productivos van a ser.
Bueno,
es un
claro,
mecanismo
sí,
que yo creo
sí,
que
sí,
es
claro,
sencillo,
el refuerzo
¿no?
positivo, ¿ah? ¿No? Es muy motivante, la verdad. Mucha gente va al salario, evidentemente, porque el salario es importante, posibilidades de promoción, posibilidades de formación, flexibilidad laboral. Claro, eso a todos nos son beneficios muy positivos que nos ayudan a todos a sentirnos mejor en el trabajo. Pero también es verdad, yo vuelvo a que a veces cuanto más tenemos, más queremos. Forma parte de la naturaleza humana. Y creo que a veces nos desenfocamos, no valoramos lo que tenemos, y luego cuando lo perdemos, entonces sí que lo valoramos, pero ya es un pelín tarde.
También hay muchos trabajadores que se quejan, dicen, es que a mí tampoco me dejan mucho margen, no puedo tomar muchas decisiones. Es decir, todo es muy lineal, funciona en una dirección, los de arriba toman las decisiones, se las comunican a los de abajo y así, bueno, pues vamos funcionando en el día a día. Pero hay mucha gente que quiere proponer cosas, que tiene proyectos, que quiere ser escuchada, ¿no?
Sí, la participación a mí me parece esencial. Creo que es un factor muy motivante tener la capacidad de poder participar en la toma de decisiones, de poder decir lo que piensas y que algunos de tus proyectos que tú propongas se puedan llevar a cabo. Es algo muy motivante para cualquier profesional.
Bueno, yo he encontrado aquí algo bastante preocupante, y es que la salud mental de los trabajadores es el principal motivo para abandonar el empleo. Es decir, muchas veces al final la situación se complica y la salud se resiente, mal, muy mal.
Efectivamente, la salud mental es fundamental para poder estar a gusto en tu trabajo. Y bueno, la salud mental se ve afectada pues por una carga de trabajo excesiva, por mucha presión en los plazos, porque igual tus valores son opuestos a los que tiene tu departamento o tu empresa, y también bueno, por las relaciones interpersonales, todo lo que son los conflictos, ya sea con compañeros o conflictos con tu superior. Yo creo que es lo que más carga emocional tiene a la hora de estar desmotivado en un puesto de trabajo.
Ojo, porque, bueno, es muy humano, ¿no? De repente pues te pueden entrar ganas de dejarlo todo. Abandonas todo y lo pierdes todo, o sea, te quedas sin nada, ¿no?
Esto, hombre, claro que si te quedas sin nada, Juan,
de repente
imagínate.
Dejarse el trabajo y no, me voy a hacer artesanía a Tailandia. Bueno, pues esto funciona muy bien en esos programas que muestran a, yo que sé, españoles por el mundo, no sé, bueno, de este tipo, ¿no?
Hombre, yo...
Pero no, la realidad es muy distinta,
sí,
¿no?
Yo creo que la realidad es distinta. Yo creo que es muy duro. Vamos, yo llevo trabajando por mi cuenta, yo soy freelance desde hace 19 años. Y puedo decir de primera mano que es duro generar clientes y es duro reinventarte y hacer algo nuevo y no trabajar por cuenta ajena. No es algo tan bonito, tan espectacular. Tienes que tener mucha tolerancia a la incertidumbre. Tienes que tener también mucha tolerancia, bueno, a la frustración, en el sentido de que no consigues lo que tú quieres en el momento que tú quieres. Y luego, bueno, pues también mucha capacidad de flexibilidad para adaptarte a distintas personas, distintas necesidades de clientes, que tampoco es tan fácil, la verdad.
Si llegamos a ese punto de pérdida de motivación, ¿cómo podríamos recuperarla o qué se puede hacer?
Pues mira, para recuperar la motivación en el trabajo, yo vuelvo a algo que ya he dicho a lo largo de la entrevista, poner en foco en lo que tengo y no en lo que no tengo. Yo creo que ahí va la felicidad. Luego también, pues, entusiasmarme con lo que hago, darle un poco la vuelta, cambiar mi percepción de lo que estoy haciendo, que es un trabajo personal. Y luego también, pues, para mí aquí hay una parte muy importante que es la gestión emocional. Identificar con qué emoción voy a trabajar y si esa emoción no es una emoción que me ayude a disfrutar, a estar bien, pues hacer algo para gestionarla. Para eso hay muchas técnicas de gestión emocional. Pero primero tengo que identificar con qué emoción voy a trabajar.
Incluso se puede pedir ayuda, ¿no? Hay coachings claro, ejecutivos, ¿no?
Claro, por supuesto. Se puede pedir ayuda a todos los niveles. Si estamos hablando ya de ansiedad, de un tema de salud mental, para eso están los psicólogos, ¿no? Estamos los psicólogos, yo soy psicóloga. Y también, bueno, pues el coaching ejecutivo, que no es ya salud mental, sino simplemente es marcarte objetivos de mejora en tu trabajo con alguien que te acompañe, que te anime, te motive, aunque el trabajo lo haces tú, y que te ayude a generar un plan de acción que tú vas a ir un poco haciendo poco a poco y en el que tú vas a ver progresos también para conseguir el objetivo que te has marcado.
Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida.
La ley universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento.
Reduce, recicla, reutiliza, disfruta del planeta. 8.000 millones de sueños, un solo planeta, sostenible y renovable. Radio 5.
Es bastante común que en las jornadas laborales se creen situaciones incómodas y se originen conflictos laborales por una mala relación entre dos o más trabajadores, en fin. Pero, Marisa, ¿qué es exactamente un conflicto laboral? ¿Cómo diferenciarlo de otras situaciones que no lo son?
Bueno, un conflicto laboral es cuando yo veo que una situación, un comentario de alguien es una amenaza para mí. Uh-huh. Es un tema de percepción. Porque yo puedo estar no de acuerdo con algo en un momento determinado o no de acuerdo con alguien y, bueno, pues lo vemos, lo debatimos y sin más. Pero cuando yo veo que eso es una amenaza bastante importante para mí, es cuando se convierte en un conflicto.
¿Cuáles serían los más habituales?
Pues los hay de muchos tipos en las empresas. Pueden ser por la presión del tiempo, por los plazos de entrega de trabajos. Pero el que más se repite y es el que más escucho yo en los cursos que imparto de gestión positiva de conflictos son las relaciones interpersonales. Las relaciones personales es lo que nos lleva a más conflictos.
Se me ocurre. Bueno, y las relaciones amorosas también.
También, en plano personal también. Evidentemente las relaciones amorosas, las relaciones con tus hijos, que también, bueno, son relaciones de amor, ¿no? Sí. Las relaciones con amistades, bueno. El conflicto forma parte de la vida. Siempre va a haber algún tipo de conflicto. Y creo que nuestro reto es aprender a convivir con el conflicto. Y también cambiar la mirada con respecto al conflicto. El conflicto no siempre es negativo. También puede ser algo positivo, que nos ayuda a crecer, a descubrir cosas nuevas.
¿Cómo serían esos ingredientes del conflicto? ¿Cómo actúan?
Bueno, el conflicto podríamos decir que tiene cuatro ingredientes importantes. El primero es la percepción, ¿no? Según cómo yo perciba una situación, para mí será un conflicto o no será un conflicto. Y esto es curioso porque a veces sucede algo, estás en un grupo de trabajo y tú percibes que una situación es un conflicto para ti porque algo te ha dicho alguien en una reunión y dices, mira cómo me ha dicho esta persona esto, y te dice tu compañero de trabajo, bueno, pues si tampoco te ha dicho nada grave, pero tú lo percibes así, por lo cual la percepción es un componente muy importante. Ese sería, por ejemplo, el primer componente. El segundo componente podríamos decir que son las necesidades insatisfechas. Yo tengo un conflicto porque veo que mis necesidades y mis intereses están insatisfechos. Y ahí quiero matizar un tema, que es que muchas veces no expresamos nuestras necesidades y queremos que los demás adivinen qué necesidades tenemos.
Es que unas veces puede ser por falta de comunicación y otras por una mala comunicación.
Efectivamente,
¿no?
Al final vamos a lo mismo, a la comunicación. Puede ser porque no nos comunicamos o no nos comunicamos de una manera efectiva. Sí, Juan, lo que acabas de comentar. Perfectamente es así y totalmente de acuerdo. No expresamos necesidades, como te decía. Tú imagínate, por ejemplo, tú me has ofrecido una botella de agua para, bueno, matizar un poquito la voz, ¿no? Sí. En la entrevista. Y vamos a imaginar que venimos corriendo porque yo he llegado tarde y no me ofreces una botella de agua y yo te digo, y yo pienso, jolín, Juan, ¿cómo es que no me ofrece ni siquiera si quiero beber algo o una botella de agua para tener mejor la voz? Si yo no te digo nada, tú no vas a ser consciente de ello porque ya vamos con las prisas de la hora, de que llegamos tarde. Entonces, es bueno expresar necesidades porque cuando yo no expreso necesidades, el otro no las va a adivinar. Igual para mí son de muy de sentido común, pero tu interlocutor no tiene por qué estar pendiente de todo. También tiene muchas cosas en la cabeza, por lo cual creo que es muy importante que expresemos nuestras necesidades. Me voy al tercer componente. El tercer componente en un conflicto sería el poder. Claro, mi relación va a ser totalmente distinta si yo tengo poder o no tengo poder en la relación. Si tengo poder en la relación porque soy jefe o porque soy la madre con respecto a un hijo, pues igual me comporto de una manera más agresiva. Pero si yo veo que soy el proveedor y estoy con el cliente o soy el colaborador y tengo una relación con mi jefe, pues posiblemente tendré un comportamiento más pasivo, en el que igual no me atreva a decir algo por miedo a que eso me perjudique y dañe la relación. Y luego el cuarto componente, que te lo tengo que decir, Juan, porque bueno, es el más importante.
Te veo lanzada.
Que este, sí, sí, es que este no lo podemos dejar de lado. Son el mare magnum de emociones a los que nos lleva el conflicto. Emociones de todo tipo, desde impotencia, tristeza, claro, enfado.
Estoy a decir, ¿cómo nos afectan los conflictos en el trabajo?
Pues nos afectan, pues fíjate, nos afectan muchísimo hasta el punto, y eso lo he visto yo cuando he trabajado como directora de selección en empresa, de dejar un trabajo que te gusta, un trabajo con el que disfrutas, con el que tienes una buena retribución y que estás muy bien, porque tienes un conflicto con tu jefe o porque tienes un conflicto con tu compañero. Y eso es una pena, la verdad, a mí me da mucha pena. Y irte a otro trabajo que te gusta menos y hasta un trabajo en el que incluso estás ganando menos, por salvar tu salud mental, tal cual.
Cuéntanos alguna experiencia personal, Marisa, algún directivo que te haya llegado y te haya dicho, mira, tengo una liada, tengo aquí a 20 o a 30 personas.
Bueno, pues fíjate, ¿sabes lo que yo
que se llevan fatal, que no hay manera con
claro,
ellos?
Claro, pero ¿sabes lo que ocurre? Que hay un poco de miedo a veces a enfrentarse a esas situaciones, ¿no? Y a mí hay una frase que me gusta mucho con respecto a esto, que es que miramos, pero no queremos ver. Y es así, o sea, tú estás viendo en tu equipo que hay enfrentamientos y dices, bueno, ya se solucionará, ya que se apañen entre ellos. O sea, miro hacia otro lado y creo que ahí el directivo o el jefe de equipo tiene un poco, bueno, de sus responsabilidades, la obligación, sinceramente, de mediar y de gestionar conflictos, que es lo que más cuesta a un directivo, para que las cosas no vayan a más.
Bueno, lógicamente, porque no queda otra. Si surge un conflicto hay que intentar resolverlo lo antes posible, pero también se puede hacer un esfuerzo y intentar prevenirlos, ¿no?
Claro, claro, claro. Es que muchos
y fijándote
conflictos,
muy bien y decir, bueno, aquí se va a liar antes de que la cosa vaya más.
Efectivamente.
Vamos a poner todos los medios para que no,
efectivamente,
no pase nada, ¿no?
Muchas veces podemos prevenirlos y que ni siquiera haya conflicto y no se produzca ese desgaste que se produce muchas veces con algunos conflictos. Y para prevenir los conflictos hay que observar. O sea, no hay que estar tanto a lo tuyo, tienes que observar lo que ocurre en tu departamento ver, como decía antes, ver de verdad y hacer algo para que eso no vaya más, ¿no? Y es importante actuar.
Y tener ciertas dotes de negociador, ¿no? Porque, bueno,
sí, claro, mediar, la negociación es fundamental, la mediación.
Es complicado, ¿eh?
Claro que es complicado, porque es que a veces no hay que negociar, Juan. Es que los conflictos no solo se resuelven desde la negociación. A veces tengo que exigir. Hay una norma y no cumplir la norma tiene que tener unas consecuencias, por lo cual no hay posibilidad de negociar, hay que exigir. Y otras veces tendré que ceder en un conflicto, porque veo que no es algo tan importante, que es un poco irrelevante, o que ceder en algún aspecto me da la perspectiva de que a medio plazo esto pueda beneficiar al clima del equipo en un momento determinado.
Marisa, ¿qué es la técnica del sándwich? para la provocar cambios de comportamiento.
Sí, esto me ha gustado, la conocen muchos directivos. Esta técnica la conocen muchos directivos en las empresas, yo cuando lo cuento en mis cursos. ¿Conocéis la técnica del sándwich? Me dicen que sí. Bueno, la técnica del sándwich es una técnica para provocar cambios de comportamiento. ¿Cómo funciona? Pues funciona pan, jamón, pan, por decirlo de alguna manera. Empiezo con un comentario positivo real. Eso es muy importante, que sea real sobre algo que está haciendo la persona, y me voy a evidencias conductuales claras. Ayer en la reunión hiciste tres aportaciones muy buenas. Bueno, algo que todo el mundo lo ha visto y que es algo, es una evidencia conductual muy clara. Y luego hago una crítica constructiva. También estoy viendo, y ahí voy también a evidencias, que por ejemplo cuando en la reunión está tal persona, pues tus intervenciones son más limitadas, vi que no hablaste nada en tal reunión, ¿no? Cuento algo concreto y algo objetivo. Y luego termino con un comentario pues positivo que anime a un cambio de conducta. Por ejemplo, cuando aportas en las reuniones, haces mucho bien al equipo porque nos generas ideas muy buenas. Por ejemplo, esta idea que dijiste el otro día nos ha llevado a hacer este proyecto que ha tenido tanto éxito. Bueno, pues termino con un comentario positivo. Es decir, comentario positivo real como principio, crítica constructiva y comentario positivo también al final de la reunión o al final de la comunicación. Eso está basado en un principio de comunicación muy importante, que es el efecto primacía y efecto recencia. Es muy importante lo primero que digo cuando inicio una conversación y muy importante lo último que digo. Sobre todo lo último, porque lo último es lo que deja huella.
Y ya para concluir, Marisa, enséñanos los puntos importantes como resumen, ¿no?, para gestionar conflictos positivamente, siempre positivamente.
Pues difícil, solo unos difícil. Puntos importantes, porque los conflictos tienen mucho recorrido, tienen mucha miga. Bueno, pues por ejemplo, como comentaba antes, punto uno, evidencias conductuales incuestionables, no ir a juicios. Punto dos, trabajar mi gestión emocional antes de querer resolver un conflicto, no ir desde el enfado. Desde el enfado no puedo resolver un conflicto. Estar atento para prevenir conflictos, intervenir, actuar, dejar el miedo a veces un poco aparte. No es nada tan horrible si digo algo que pienso, si lo sé decir bien. Asertividad como herramienta de prevención y afrontamiento de conflictos. Escucha, muy importante, cuando estoy gestionando un conflicto, escuchar y que la otra persona se sienta escuchada.
Empatía,
claro, la escucha y la empatía van unidas. Si no hay escucha, no hay empatía, y si no hay empatía, no hay verdadera escucha. O sea que son como las dos caras de la misma moneda. Y luego, bueno, pues también decir lo que siento, cómo percibo yo las cosas, y escuchar también cómo siento y percibe las cosas la otra persona. Y en esas conversaciones que tenemos de resolución de conflictos, no enroscarnos en lo que, cómo siento yo esto, lo que tú hiciste, lo que yo hice, sino empezar ya también un poco a salir de la conversación. Bueno, ¿y qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿A qué acuerdos vamos a llegar? ¿Qué soluciones puede haber? Y buscar soluciones que sean compatibles para ambas partes.
Bueno, pues tomamos buena nota. En espera de tener los el menor número de conflictos en el trabajo posible.
Sí, ojalá sea así. Y si lo hay, no pasa nada. Y también se aprende de los conflictos. Aunque no los resuelvas, también aprendes. Tienes un aprendizaje. Bueno, pues la próxima vez tendré que comportarme así o tendré que tener cuidado. O igual a veces yo también tengo demasiado carácter. Siempre una reflexión posterior nos puede llevar a un aprendizaje.
Muy bien, Marisa. Marisa Oviedo del Cerro, psicóloga y experta en formación. Una vez más, muchísimas gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Pues muchísimas gracias, Juan. Siempre un lujo y una oportunidad estar aquí en Radio Nacional, que, como te digo, es mi casa. Muchas gracias, Juan.
A ti, Marisa.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Y Xaver Pastor, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en RTVE Play Radio y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.